En el aire, Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Terco y firme ejemplo.
Con Mario Tedi, ocupante de tierras en Mandiyú, Uruguay.
Tras 4 años de ocupar un campo perteneciente al Estado uruguayo, los integrantes de la colonia Mandiyú siguen enfrentando la indiferencia oficial y, sin embargo, reciben la solidaridad de sus pares, para quienes son ejemplo.
Las 4 familias que hoy se encuentran al frente de este establecimiento lechero y ganadero malvivían antes en changas, trabajos temporales, en la cada vez más acotada zafra azucarera u hortícola de la ciudad de Bella Unión, al extremo norte de Uruguay.
El campo en que hoy viven y trabajan pertenece al Instituto Nacional de Colonización, una entidad creada a fines de la década del 40 con el objetivo de poblar la campaña y redistribuir la tierra entre las familias rurales y los asalariados. Sin embargo, el predio estaba asignado a un latifundista de la zona que, para colmo, no lo explotaba, sino que lo subarrendaba a los varios cultivadores de arroz a gran escala que cruzan la frontera desde Brasil.
La familia Tedi y otros compañeros de ruta recorrieron un largo camino de solicitudes, mensajes y movilización, hasta que en enero de 2006 decidieron dar cumplimiento a la consigna que grabara a fuego en esa zona Raúl Sendic Antonaccio, de que la tierra es para quien la trabaja. Cada vez en cualquier lugar del mundo que alguien intenta ser un poco menos pobre se enfrenta a una cantidad de enemigos, dice Mario Tedi, al rememorar los 4 años de ocupación. El cambio de signo político en el gobierno uruguayo registrado en 2005 alimentó las expectativas de un cambio de rumbo en materia de distribución de la tierra, pero según Mario Tedi, el desencanto no se hizo esperar. Estas 380 hectáreas estaban en manos de alguien que, además de tener otras tierras, ni siquiera las trabajaba y era deudor contumaz del sistema bancario, pese a lo cual las autoridades del instituto rechazaron una y otra vez los pedidos de las familias sin tierra. Mario reconoce en la maduración política de este colectivo la influencia de la experiencia del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST de Brasil, así como el apoyo recibido desde distintos núcleos sociales a su lucha por la tierra.
La lucha por la tierra, yo siempre digo, más que por la lucha por la tierra, es la lucha por la riqueza, digo, un poco aquello que decía Sendic hace unos años, la lucha por la tierra y contra la pobreza. Y vos sabés que en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, cuando luchás para dejar de ser, para ser un poco menos pobre, para tener algo de riqueza, y en este caso la tierra, eso siempre trae controversias, eso trae problemas. Esta tierra que vos estás hoy, son 380 hectáreas, era una tierra que estaba desocupada, del Instituto de Colonización, y cuando te digo el instituto, de toda la sociedad. Un Instituto de Colonización que por ahí ingenuamente creímos, bueno, en el 2005 va a cambiar de gobierno, va a cambiar la cosa. Y se tuvo un sopapo en la cara de mucha gente que vio que la cosa no cambiaba, que la cosa seguía igual y los amiguismos y las dadas de tierra seguían dándose por casi que en las mismas condiciones que los partidos tradicionales. Y bueno, un poco reflejado en lo que pasaba en Brasil con el MST, capaz influenciado por eso, la organización, la gran conciencia por tierra que hay en Bella Unión, es que en el 2005 se hace la ocupación en Colonia España, y bueno, y después, a un año después, después de cansarse, de hacer tratativas, de ir a hablar a la colonización, cuando venían a Artigas nos juntábamos, hablábamos con los directores, y no tener solución, y además de eso ver que la tierra se la estaban dando a productores grandes, bueno, es que se llega a esa medida y bueno, es que llegamos hasta el día de hoy, más allá de que hemos tratado de regularizar la situación, hablar con colonización, y bueno, colonización hasta el día de hoy ha estado con los oídos cerrados a nuestros planteos.
Tú decías hace 15 años, ustedes, los que hoy son ocupantes acá, los que llevan adelante este proyecto, eran asalariados rurales en la parte de riego, ¿no?
Sí, casualmente con los que estamos ocupando hoy, que es mi hermano y el otro, Mojarra, éramos asalariados en una empresa que es Calagua, en la colocación de caño, un sistema de riego que hay alrededor de Bella Unión, sí.
Ahí está. Y bueno, y eso, por supuesto, con toda la crisis del decrecimiento de lo que fue el cultivo de caña y todo eso, cada vez se podía conseguir menos changa. Se hacía más difícil la vida.
Por supuesto, digo, yo creo que en la vida, pienso así, digo, hay dos caras de la moneda. Más allá de que fue una crisis que golpeó mucha gente, digo, nos ayudó a muchas personas a tratar de reconvertirnos y hacer otras cosas. Cuando llega Lula en el 2005, los que teníamos vacas y eso, con todas las expectativas que despertó a Lula en un principio, ¿viste? Que después no se vieron, que no fueron tan así, los que teníamos vacas por ahí teníamos que salir alrededor de Bella Unión, porque las chacras se estaban plantando con caña, aquello era arrollador y bueno, muchos de nosotros quedamos con el pie atrás y dijimos, bueno, vamos a plantar caña, pero ¿y las vacas dónde las metemos? Y bueno, de hacer tratativas, como recién te contaba, la solución que apareció fue, en último caso, la ocupación de tierras.
Y ustedes veían que este predio, que son casi 400 hectáreas, como tú decías, estaba en manos de un colono que me contaba no pagaba la renta, a su vez subarrendaba, hacía un uso ilegal de la tierra.
Un uso ilegal, era un colono, no sé si cabe... el título de colono. Era una persona adinerada, deudor contumaz en esos años, y lo debe seguir siendo, del Banco República, uno de los más grandes, y que a su vez lo subarrendaba a otro. Y este otro subarrendatario también deudor contumaz, él y su señor. Te digo, muchas irregularidades, ¿viste? Tanto es así que hoy por hoy el predio que explotamos, le digo, de la secuela que podíamos llamar que han quedado, digo, qué sé yo, al ser explotado por arroz, hoy tenemos una de las plagas más grandes que está invadiendo el país, que es el anoni, que es ese pasto blanco que lo ves por todo lado, ¿viste? Eso está el campo invadido y bueno, esos son secuelas de repente del uso de estos productores grandes.
¿Esa maleza vino con la semilla del arroz o qué?
Se dice que sí, que ingresó en ruedas de camiones, de autos. Más que el mal uso de la tierra, tenemos las consecuencias ahí, ¿viste? Que a pesar de que hay en las partes bajas del campo, es bueno de pastura para el ganado, acá en la parte de arriba prácticamente es un campo, a pesar de tener un CONEAT bastante bueno, no es tan productivo, ¿viste? Se ve muy afectado por la parte de la noria.
El carácter precario de la tenencia de la tierra para estos ocupantes ha significado un freno para la realización de mejoras productivas en el mismo, señala Teddy, y denuncia una actitud que encierra algo de revanchismo desde el Instituto de Colonización. Sobre las expectativas existentes ante la instalación de un nuevo gobierno, Teddy señala la experiencia brasileña. Gobiernos son gobiernos. Si no hay productores chicos que presionen, los cambios no se van a dar, concluye.
Digo, en el contexto que nosotros estábamos, yo y los otros compañeros, en ese momento éramos cuatro, el otro lamentablemente ya es fallecido, éramos personas con 30 y algo de años, con los gurises criándose, y en una situación económica, yo te diría, bastante embromada, y bueno, la solución que nos quedaba era conseguir con colonización o de repente viajar al exterior, ¿viste? Para tratar de repente de mejorar la situación económica. En ese momento, medio como que quemamos las naves, digo, bueno, si colonización está para la joda y está dando para los productores grandes, digo, nosotros vamos a jugarnos y vamos a ocupar y después vemos qué pasa. Y tuvimos la suerte, ¿viste? Tuvimos la suerte que sobre todo en Montevideo, muchísima gente, ya sea de la Comisión de Apoyo por Tierra, que se formaba en ese momento, aquel movimiento por la tierra de Raúl Sendic, con personas que yo, con Rodríguez Veletti y todo eso, que nos apoyaron, y bueno, tuvimos suerte y bueno, no nos sacaron de acá todavía, y seguimos laburando, ¿viste?
Mario, acá están haciendo ganado de leche y también ganado de carne.
Como todo, como la vaca de productor chico, de productor pobre, nuestros animales es un carnaval, hay de todo pelo, ¿viste? Y bueno, las que dan para ordeñar las ordeñamos y las que son para carne, hacemos carne, ¿viste?
Desde entonces, desde que están acá en el 2006, ¿recibieron algún otro tipo de ayuda? ¿Financiamiento? ¿Por lo menos créditos blandos? ¿Algún tipo de semilla? Porque ahora están bien instalados, ¿no? Toda la parte, la sala de ordeño donde estamos hablando, una maquinita, un tanque de frío, están remitiendo a Indulaxa.
Vos entenderás que digo, prácticamente lo que es la parte del gobierno, de banco... Y adjudicación de crédito es algo prácticamente imposible, ¿viste? Todo lo que vos ves el tambo, el arreglo de alambrados, todo eso lo hemos hecho de lo que ha producido el campo. Hemos intentado, sí, es más, te digo, colonización, al ver que nosotros seguimos trabajando y que esto, lejos de abandonar el campo, nos hemos hincado más las raíces, muchas veces nos ha puesto palo en la rueda, ¿viste? Qué sé yo, acá hay productores grandes al lado, arroceros, con los que habíamos llegado a un acuerdo de hacer una avena, de hacer un mejoramiento en el campo, y bueno, también son colonos. Eso nos ha dicho el mismo colono, colonización lo apretó y dijo que no era conveniente que nos hiciera ni un tipo de mejora, ¿viste? Y ahora mismo, tú sabes que estábamos con la trazabilidad del ganado, en regla, fuimos uno de los primeros que empezamos a hacer trazabilidad del ganado, eso que exige el Ministerio de Ganadería. Colonización, en una actitud que te diría hasta media sospechosa, da de baja el campo. Y bueno, nos crea un bruto problema, ¿viste? Hoy estamos tratando de volver a conseguir otro número para el campo y todo eso. Creo que la trazabilidad del ganado que teníamos hasta ahora la vamos a perder, ¿viste? Y hoy como se están poniendo las cosas, qué sé yo, vender un animal o algo, salvo que lo hagas clandestino, es muy difícil vender si no tenés trazabilidad, ¿viste?
Mario, yo sé que es difícil hablar del futuro ya para terminar, pero hay un nuevo gobierno. Va a haber también un nuevo directorio de colonización. ¿Hay expectativa de parte de usted en esta nueva etapa de que se mejore la cosa?
Mirá, hace poquitos días tuvimos la suerte con la universidad, está haciendo una vuelta por el MST de Brasil, y hay gente con mucha experiencia, gente veterana, inclusive de los primeros ocupantes de tierra en Brasil, nos decía, vaya, me decía, traduciendo, gobiernos son gobiernos. Si no hay productores chicos, organizados, como es el MST en Brasil, si acá no nos juntamos, los productores chicos tendemos a desaparecer. Y vos ves, Brasil es uno de los pocos, es el único caso en el mundo, nos decían ellos, donde los productores chicos han aumentado. Es una contradicción con lo que está pasando en el mundo entero, digo, te hablo de acá.
Va contrapelo de lo que está pasando.
Con lo que está. Y a pesar de que no se reconozca, muchas veces eso es a causa del MST. Y una cosa bien importante que me decía un, aunque te parezca contradictorio, Olson, era uno de los tierra de origen sueco, me decía, Augusto Olson me decía, desde que entró izquierda en el Brasil, o MST foi o período que menos terra entrou para a reforma agrária. Os governos que mais botaram terra, apostaram em terra, mais allá de que havia luta e todo por detrás, foram os governos de direita. Hoje, nossos companheiros han puesto muito pouca terra para a reforma agrária, ou seja, para o MST. Por isso digo, capaz que fuimos já ingênuos uma vez em creer em que el gobierno podía solucionar, y aquello que decía Artigas, ¿viste? Nada podemos esperar a no ser de nosotros mismos.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm